2 Samuel capítulo 18. Segundo Samuel capítulo 18, del 16 hasta el final. Oramos. Padre, mientras terminamos este texto, ayúdanos a recordarnos que esta es historia real. Ayúdanos a entender ese tiempo de gran sufrimiento en la vida de David. Ayúdanos a entender por qué esto se relaciona con nosotros. Oramos que tengas misericordia sobre nosotros y que nos perdones de nuestros pecados. Por favor, bendice ese tiempo y en solamente una manera que solamente tú lo puedes hacer. El ejército de David se encontró con el ejército de Absalón. Absalón terminó por su pelo largo colgado en un árbol. Estaba atrapado. Después mataron a Absalón lo bajaron y lo enterraron. Esta mañana la noticia regresa a David. Dale la noticia que había muerto su hijo. Le pidieron a la gente que David no fuera porque él era muy importante para Israel. Y no querían que se muriera él, porque si siguiera a morir él fuera bien difícil para el país. Entonces David se esperó. Aquí vemos que las noticias le van a decir y él espera que su hijo Absalón esté vivo, que solamente fuera capturado. Vamos a ver aquí cómo es que David se dio cuenta de lo que le pasó al hijo. Y más es el que le quiere expresar las noticias a David. Y que le quiere dejar saber que dará la buena noticia que Israel había ganado. Eso era todo. Entonces le pide él a Joab pero le dice Joab a Ahimaaz que no le iba a dar la noticia. Es lo que le pide. Joab le pide a un soldado cuista que fuera a decirle al rey la noticia. Aquí vemos que Joab tenía, él quería proteger al hijo de Ahimaaz porque no quería llevarle las noticias que había ganado la guerra, pero a la misma vez había muerto el hijo de David. Entonces por eso quiso mandar al cusita. Entonces, Cusita, que era africano, no era israelita, por eso fue mandado, él fue. Entonces va a Ahimaaz y le pide a Joab que sí, que por favor pudiera ir a decirle las noticias al rey. Y Joab al fin dijo, está bien, ve. Y Ahimaaz toma un camino diferente. Entonces, Ahimás tomó otro camino, aunque sea más largo, pero él, como iba más rápido, le ganó a Cusita. Entonces lo ven desde las puertas de la ciudad a Ahimás. Y David dice, como son individuos, es una buena noticia, porque si fuera una mala noticia, hubieran sido varios soldados regresando después de una derrota. Ahimás grita que todo está bien y después se inclina enfrente de David. Versículo 28 dice, Ahimás llegó y saludó al rey posándose el rostro en tierra y le dijo, bendito sea el Señor Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. Aquí es donde entra la sabiduría de Joab, porque lo que David va a revelar, lo que está más cerca de su corazón, porque Ahimás pensaba que solamente iba a estar alegre porque había ganado la guerra, pero David lo que está más cerca del corazón de David, claro, es su hijo. Es como una persona esperando lo que el doctor le va a decir a su ser querido de un familiar, quizás si tiene cáncer, etcétera. Quizás él tiene una cara de preocupación y le pregunta, ¿está bien Absalón? Y Ahimás sabía que Absalón había muerto. Pero Ahimás tenía miedo de decirle las noticias a David. Y Ahimás miente. Vemos en el versículo 29. Es en el momento en que tu siervo Joab me envió, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Él tiene miedo de decirle a David lo que ha ocurrido. Él no le quería decirle esa noticia, que su hijo había muerto. Entonces David le dice que a él que se espere. Ahora el rey está esperando al Cusita que llegue, y él hace lo que hizo Ahimás. Dice el Cusita, dice, le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todo lo que se había rebelado contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, pregunta el rey. Y después vemos lo que el Cusita le respondió, que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. Eso es una implicación bien fuerte, indicando que Absalón está muerto. Y eso le dolió mucho a David. La manera que está descubrido a David es como que David corre, él va a la parte de arriba en un cuarto solo y está llorando, gritando fuerte, que la gente de afuera lo escucha, y lo que escuchan es el grito de un padre que ha perdido a su hijo. Es algo bien fuerte de imaginarse en la vida de un padre. Viene versículo 31. Al oír esto, el rey se estremeció. Y mientras subió al cuarto de esta encina, dice: ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, mi hijo, mi hijo! Déjeme decirle, hermanos, mientras veo este texto, hay muchas aplicaciones que realmente se pudieran hacer de este texto. Es como alabando y creyendo a Dios por todas las victorias que uno recibe, como Ahimaaz y lo que el cusita vino y le dijeron a David. Otra lección que se puede aprender es lo que Ahimaaz no le quiso decir a David, le mintió diciéndole que no sabía nada de su hijo Absalón. Pero quiero enfocarme en un punto esta mañana. Hay algo aquí que hay algo que yo he visto, que la pérdida que la gente ha recibido. Lo que yo he tratado con gente personalmente. Y clase de preguntas que uno piensa en ese momento. Quiero tocar un poco el sufrimiento de David y tratar de sacar cosas prácticas de esto. Como el hijo de Dios viviente, quiero preguntarle esta mañana, ¿cómo usted trata con los traumas físicos, emocionales, espirituales, con cosas que pasan, que son muy, muy, muy difíciles? Le voy a dar ejemplos. Imagínese por un momento que son Job. Hacen todo lo que pueden hacer para alabar al Señor con todo su corazón. Él era como el hombre más fiel del mundo. Él era un hombre bien que amaba al Señor. Él se preocupaba por los pobres, se preocupaba por justicia. Crían a los hijos en el temor del Señor. ¿Se recuerdan que él hacía sacrificio en lugar de su hijo, por si en caso ellos hacían pecado? Él podía sacrificado por sus pecados. Tú quieres que Dios sea glorificado. Y de repente, toda tu vida es destruida. Llevan todos tus recursos, los ladrones, tus hijos, cada uno son matados. Que son matados por los vientos de un huracán o un tornado y mueren. Y último, en último lugar, después tienes una enfermedad en toda tu piel, es tiene una enfermedad. Y mientras tiempos pasan, ¿qué ocurre en la vida de Job? La pregunta de por qué comienza a crecerse en tu corazón. Y Job fue considerado un hombre fiel, pero no era un hombre perfecto. Y pasando el tiempo, él comenzaba a batallar más y más con el sufrimiento que él estaba recibiendo. Comenzó él a preguntarse el por qué. Y usted, como Job, le llora al Señor. Usted le pide a Dios, al Dios que está todopoderoso, el Dios que tú sabes, de acuerdo a tu teología, que Él está en control. Pero no escuchas nada. Yo ya tenía este sermón terminado antes de que me di cuenta que tenía que hacer un funeral hoy. Pero hay una hermana que tiene cáncer, que yo he tratado con una hermana en Cristo, que ha tenido cáncer por 5 años. Y el cáncer la ha agotado. Llorando por el dolor del cáncer. Todo el sufrimiento continuo. Las cirugías no mejorando, sino los doctores preguntándole si haces esta cirugía, si haces otra cirugía, si haces este proceso, otro proceso le va a ayudar tu vida. Y le hacen una cirugía, le hacen un tratamiento y no le ayuda nada, hasta a veces le hace peor. Y se pregunta, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué por tanto tiempo? ¿Por qué no termina ya el dolor? ¿Por qué tener esperanza falsa? Ya cuando ella comienza a aceptar la muerte, ella dice, ya sé que voy a morir, ya, y de repente hay otra esperanza. Oh, quizás hay una solución para tu cáncer, y después no funciona la solución, y las emociones están para arriba y para abajo. Y es tan cruel. Se ve tan cruel. Se ve que no hay necesidad, que no es justo. ¿Cuánto es que una persona puede tratar sin poder comer comida que le gusta? Que te pongan una bolsa al lado, que sea solamente carne y hueso. Un proceso bien lento y doloroso de morirse. Y pues vemos a David. Sabemos que David ha pecado, pero él ya ha perdido 2 hijos. Él perdió el hijo que iba a tener con Betsabé. Y él oró y ayunó, y el Señor llevó el hijo. Y después su hijo Amnon, que violó a su hermana, fue matado por Absalón. Y ahora Absalón también. ¿Por qué? Realmente creo que él oró por victoria, que el Señor le trajera a su hijo Absalón vivo. Quizás Absalón se le dará una oportunidad más para poder arrepentirse antes de ir a la justicia de Dios, al juicio de Dios. Me imagino que él ayunó y oró. Me me imagino que él tenía una esperanza. Vas a ganaste la batalla, te van a regresar tu reino. Y él preguntando, ¿está vivo mi hijo? Está ahí, está vivo Absalón, mi hijo. Por favor, Señor, sálvalo. Pero la respuesta fue no. Él está muerto. Ya no se puede regresar. Es difícil entender. Una persona más cerca a Dios, más en comunicación con Dios que David. David en muchas ocasiones es como un símbolo de Cristo. No me malentienda, él no se acerca a lo que es Cristo, pero solamente es como un símbolo en el Antiguo Testamento de Cristo. Aquí David no le está pidiendo cosas materiales. Este no es como el rey Hezekiah, que cuando se dio cuenta que se iba a morir, le pidió a Dios que le diera más años. Estamos hablando del destino eterno de su propio hijo, de su propia carne, que una vez jugaba con él cuando era pequeño y él amó y lo ayudó a hacerse hombre. Nació Salomón de Betsabé antes de todo esto, ¿verdad? Pero Salomón es el amado del Señor. Él es una esperanza. Entre medio de todo esto tiempo de dificultad, ¿por qué Salomón? No está quejándose David. ¿Por qué no Absalón también? ¿Por qué Amnón? ¿Y por qué después mientras David pierde otro hijo? ¿Por qué el Señor dice que no? ¿Qué son cosas tan importantes para sus hijos? Vamos a ver después en la vida de David, quien David va a seguir alabando al Señor hasta el fin, su última oración, cual es increíble. Él organiza todo eso para que el templo sea edificado y se lo da a su hijo Salomón para que sea edificado. Sabemos que ninguno de esos sobreviviéramos algo así sin la gracia del Señor. Sin Romanos 8:28. El último capítulo de nuestra vida, vamos a ver cosas en el cielo que van a clarificar muchas cosas. Pero estoy hablando del tiempo difícil. Primeramente, es un entendimiento de algo. Mientras la realidad de nuestra redención en Cristo es lo más glorioso, experiencia. Dándonos muchas bendiciones, pero todavía nos damos cuenta que vivimos en un mundo caído, pero necesitamos pensar en eso un poco. Hemos bendecido a muchos y estamos en Cristo, pero todavía vivimos en un mundo caído. Usted lee las historias de otras personas que son creyentes y todos los sufrimientos que ellos han sufrido. Se dan cuenta que aunque nosotros seamos salvos, los creyentes todavía pasan muchas cosas difíciles. Sabemos que ese sufrimiento es para hacerlo más como la imagen de Cristo, eso es cierto. Pero a la misma vez nos damos cuenta de una creación que ha sido maldecida por su rebelión contra Dios. Necesitamos entender hay gente que le gusta enfocarse en lo horrible que es el pecado y se le olvidan de lo que la gracia de Dios. Pero hay otras personas que se enfocan tanto en la gracia de Dios que se lo olvidan del sufrimiento y el dolor de la causa del pecado. Si todas las cosas funcionan y trabajan para bien. Damos gracias a Dios que todo el sufrimiento que nosotros sufrimos, todo es con un propósito. Dios se nos está conformando al más de su Hijo, pero ¿por qué? Porque tenemos un problema con el pecado. Porque somos algo que naturalmente tenemos una maldad en nuestra carne. Si todos nosotros y Adán y Eva hubieran hecho las buenas, hubieran obedecido, nada de eso hubiera ocurrido. Entonces no pierden ese punto. En el contexto de este mundo caído, lleno de mucho sufrimiento, Dios ha escogido en ese contexto de glorificarse en la rendición de su gente, que por su sufrimiento, sufrimiento grande a veces, glorificaran al Dios, lo glorificaran a Él. Eso es una prioridad en la mente de Cristo, de Dios. Hermanos, tenemos que ver nuestros sufrimientos, no importa qué tan difícil sean, no importa qué tan extensivo sería, por cuánto tiempo continúe en ese nivel. Ahora, no estoy diciendo que la persona que está sufriendo, cuando la persona esté sufriendo, nosotros lo consultemos en ese sentido, ser sensitivo a su dolor. Pero lo que sí voy a decir es que vamos a tener con de entender esto cuando nosotros pasemos sufrimiento. No estoy diciendo que es algo fácil, no estoy diciendo que yo sé cómo tratar con eso, porque yo nunca he tenido cáncer y nunca he perdido un hijo, pero lo que estoy diciendo es que eso es justo y lo que el Señor nos pide hacer. Déjame concluir este punto en esta manera. Agárrense de cualquier cosa que oren al Señor, que en tu corazón, yo soy del Señor, digan así, yo soy el Señor y yo pertenezco a Él. No pongan su atención en las cosas de este mundo. Traten de ponerle mucha atención, mucho, darle mucho su corazón. Tengan el corazón que diga que el Señor haga lo que crea conveniente. Y segundo punto. Dios es glorificado en nuestro sufrimiento mientras nosotros confiamos en Él. Una de las cosas que me impresionó de una persona creyente que tenía cáncer es que ella sufrió mucho y todo ciertas cosas, pero algo que siempre decía, dicen, yo sigo confiando en el Señor, yo sigo confiando en el Señor. Hermanos, Dios es glorificado en nuestro sufrimiento. Él nos arregla en ese sufrimiento. Es como la plata se ha purificado para que salgan las impurezas. El problema es que nosotros hemos criado este mundo caído por el pecado. Vemos en el Señor Jesucristo que Él ha dejado su gloria y tomó nuestra carne, nuestra alma, y entró en este mundo corrompido y sufrió rechazo y hambre y sed y se perseguido y fue torturado y fue avergonzado. Nosotros nunca vamos a llegar a ese nivel de sufrimiento que llegó Jesucristo. Hermanos, aquí es donde podemos traer todos nuestros sufrimientos a Dios. Llévelo todo a la cruz. Y ahí van a encontrar ayuda. Van a encontrar eso no va a quitar necesariamente todo el dolor y angustia. Pero te puede quitar el porqué. La plaga del porqué. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? A veces no puede amargarlos. Lleven su mente en el sufrimiento de Jesús. Señor, sudando sangre en agonía antes de ser glorificado. Y dijo Él, por favor, Señor, quítame esta copa de mí. En tres veces, quita esta copa, la copa de la cruz. recuérdense cómo sufrió él el rechazo y cómo lo traicionó Judas. Lleven su dolor y sufrimiento en la manera que sufrió Jesucristo. Cómo fue juzgado y acusado falsamente. Los golpes y los gritos que le hicieron a él. Como dijo el Señor, Señor mío. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me das? ¿Por qué me has desamparado? Llévelo a la cruz y déjelo ahí, como Jesús dijo, se ha terminado. Mediten en lo que el Señor ha pasado en su sufrimiento. Y después de verlo y meditar en el sufrimiento de Jesús, y vayan a la tumba que está vacía de Jesucristo. El porqué, cada una de sus porqué van a ser resolvidas en el futuro, en la resurrección, y ahí van a saber todos sus porqués. Hay mucha esperanza. Yo no sé exactamente cómo el Señor va a tratar con todas nuestras preguntas en el cielo. Pero lo que sí voy a decir es que mientras miremos la cara de Jesús, ya no vamos a tener esas preguntas. Cuando miremos la cara de Jesús en persona. Lo que quiero decir es que ninguno de nosotros vamos a ir al cielo y decirle al Señor, Señor, yo creo que hubiera sido mejor si lo hubieras hecho así. Hermanos, la perfección que es Dios, lo que aceptamos en este momento a través de la fe, porque eso es un mundo imperfecto, que tenemos cuerpos imperfectos, pero Dios es perfecto. Lleguemos al cielo, vamos a decir sin ninguna duda, cuando estemos en su presencia, en ese contexto, amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por las verdades que nos has dado en esta escritura. Muchos de nosotros realmente ni podemos identificar lo que ha pasado David, Job, o nuestra hermana Hajj, que está en tu presencia en este momento. Te damos gracias, Señor, que nos ha dado manera. No necesariamente no pasar por sufrimiento ni tristeza, pero si no puedes quitar el porqués, los porqués. Ayúdanos, Señor, que estamos en un contexto caído. Sabemos, Señor, que has bajado desde el cielo y te has identificado con nosotros, tomando carne y hueso y morar en este mundo caído. Ayúdanos, Señor, el traer el porqué a la cruz. Y especialmente cuando llevemos nuestros porqués a la tumba vacía, donde resucitaste. Y en la resurrección vemos que has cumplido la victoria más grande. Gracias a Dios, en nombre del amado Hijo Cristo.